Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 23 de diciembre, miércoles, Día Mundial de las Raíces.
Raíces, Roots, es una serie de 1977 de la ABC norteamericana, basada en la novela de Alex Haley.
Pues es muy interesante lo que nos cuenta este señor, pero no se trata de esas raíces, sino de las que la Academia de la Lengua define como órgano de las plantas, que crece en dirección inversa a la del tallo, carece de hojas y que, introduciéndose en la tierra, agua o en otros cuerpos, absorbe de estos o de aquellas las materias necesarias para el crecimiento y desarrollo de un vegetal, además de servirle de sostén. La raíz es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Y hay un grupo de investigadores suecos que aseguran que, además de todas las funciones anteriormente mencionadas, en algunas plantas las raíces son también órganos de comunicación entre ellas, de manera que cuando alguien o algo toca las hojas de un ejemplar, este manda impulsos a sus compañeras a través de sus raíces, les avisa de alguna manera y estas reaccionan. Algo muy curioso. IFEM acaba de recibir un premio, no es ni mucho menos el primero que recibe uno de los recintos feriales más importantes de Europa y casi me atrevería a decir que del mundo. Pero sí es especial, primero porque llega en su 40 aniversario, segundo porque lo hace en un año muy complicado para el sector de las ferias y tercero y seguramente más importante porque es también de alguna manera un reconocimiento a su labor durante la pandemia, cuando se convirtió en hospital. Hablaremos hoy de IFEMA con Eduardo López Puertas, que es su director general. Y los ladrones ni descansan ni se cogen vacaciones, es más, suelen aprovechar las de los demás para trabajar a destajo. En el caso de las Navidades, más que pisos o locales, en lo que se fijan los amigos de lo ajeno es en los trasteros. ¿Por qué? Bueno, pues porque los Reyes Magos lo suelen utilizar muchas veces como almacén. Estaremos con la Asociación Madrileña de Cerrajeros, que es la que nos ha puesto sobre aviso, para que nos den algún consejo para proteger y asegurar nuestros trasteros.
Soy Alberto Comesaña.
Soy Cristina del Valle.
Somos amistades peligrosas. Y por fin ha llegado el 30 aniversario, lo vamos a celebrar con todos vosotros.
Bueno, pues lo acaban de decir ellos mismos, son Alberto y Cristina, Cristina y Alberto, amistades peligrosas, que vuelve después de mucho tiempo separados. Ellos mismos nos van a contar cómo vuelven, cuándo y por qué. Y como cada miércoles, además de otras muchas cosas, no van a faltar ni Marga García con su cocina para gastromantes, ni Pedro Martín y su buena planta, ni Ana Grau con sus libros por un tubo. Y somos animales de costumbres, así que como la costumbre de este programa, a partir de las 10 de la mañana del Buenos Días Madrid, es comenzar con una rueda de reconocimiento con todos los miembros de este equipo. Lo vamos a hacer. Belén Almonacid, ¿a quién celebramos hoy? ¿Qué cumpleaños celebramos hoy?
Venga, pues mira, vamos a celebrar cumpleaños y vamos a felicitar a Vicente del Bosque, que está cumpliendo en el día de hoy 70 años, nació un 23 de diciembre del año 1950 y la verdad es que lo celebra por todo lo alto, echando la vista atrás para descubrir que fue el ganador del Mundial de 2010, de la Eurocopa de 2012 con la selección española. Y si miramos el palmarés que tiene como entrenador del Real Madrid, válgame el señor, dos Copas de Europa, dos Ligas, una Supercopa de Europa y un Mundial de clubs. ¿Qué hace a día de hoy? Pues dice que está retirado, pero la verdad es que si te pones a mirar la cantidad de eventos que tiene entre conferencias, charlas motivacionales, entregas de premios y demás, dice que es que tiene un problema, que no sabe decir que no a nada de lo que le piden. Así que nosotros le queremos felicitar a Vicente del Bosque, que eso sí, durante todos estos años dice que tiene un trabajo que le encanta, que es el de hacer de chofer de su hijo Álvaro, para que él pueda, por ejemplo, trabajar en Ilunion. En fin, que hoy felicitamos a Vicente del Bosque, felicitamos también a una mujer que ha sido modelo, que ha sido actriz, que ha sido y es cantautora, porque de hecho acaba de sacar nuevo disco.
Quelque chose de tendre s'est levé, quelque chose qui nous hante.
Carla Bruni, que cumple 53 años y
ha
lo hace...
Ha sido presidenta consorte también.
Sí, presidenta consorte, efectivamente, de Nicolás Sarkozy. Un matrimonio por el que dicen que nadie daba absolutamente un duro. Se conocieron como un auténtico flechazo en una cena. Y bueno, pues 3 meses después anunciaban que se casaban. Y decía todo el mundo, ay, 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 que esto no dura, que esto no dura, que esto no dura. 12 años ya de matrimonio entre Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, que como decimos, no para. Ha descubierto su faceta como cantante, le encanta, saca nuevo disco y en este nuevo disco además tiene un dúo con su hermana, que también quiere empezar a hacer sus pinitos en el mundo de la actuación musical. Una mujer muy culta, educada en internados y cuidado con algún que otro año de la carrera de arquitectura, que luego dejó para subirse a las pasarelas. Lo mínimo que han llegado a pagarla por subirse a una pasarela o por hacer una sesión de fotografías, a ver, hasta dónde llegamos, $10,000.
No está mal. Y Clara Esteban se ocupa cada mañana del santoral nuestro de cada día.
Hoy vamos a felicitar a los Antonios, 678.425 en España. Antonio es un hombre de origen latino que significa valiente, que se enfrenta a sus adversarios. San Antonio de Santa Ana Galbao, que es el santo protagonista hoy, es un santo brasileño de familia adinerada que ingresó a los 13 años en el seminario de jesuitas de Salvador de Bahía y al parecer su don era la sanación de los enfermos. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1998, convirtiéndose en el primer santo brasileño. Y si San Antonio de Santa Ana Galbao fue el primer santo brasileño, Santa María Margarita de Youville fue la primera canadiense. También tiene hoy su fecha. Fundadora de las Hermanas de la Caridad de Montreal, conocida como las Hermanas Grises, se puso al frente de un hospital en el que se atendió a soldados en la Guerra de los 7 años, hospital que se incendió y dicen que gracias a la oración logró levantarse de nuevo en tiempo récord, 7 meses. María es un nombre de origen hebreo que significa la elegida por Dios y Margarita es de origen griego que significa perla. Este nombre compuesto, María Margarita, lo llevan 4.004 mujeres en España.
Bueno, por lo menos hemos tenido muertes cruentas.
No, bueno, nos hemos ahorrado ciertos detalles, pero es verdad que los santos de hoy no lo pasaron especialmente mal en sus vidas.
Vamos a ver qué es lo que nos dice el refranero para el día de hoy. Miedo me da, Carmen Martín Tejeda.
Por estas fechas, el refranero nos hace una recomendación que, aunque en su origen se debiera al frío, es de lo más acertada para estos tiempos de pandemia que vivimos. Por eso, el refrán para hoy es, por Navidad en casa y cerca de la brasa, donde vamos a estar mejor, más calentitos y más seguros.
Y nuestra unidad móvil se está desplazando hacia un lugar en el que hoy hay mucha alegría. Gloria García Talavera.
Hola Eli, hoy nuestra unidad móvil la hemos estacionado en el distrito de Usera, concretamente en el barrio de Orcasitas, para contar una iniciativa que comenzaba cuando dos madres decidían decorar el exterior de sus casas. Poco a poco fueron contagiando de ese espíritu navideño a todo el barrio hasta convertirlo en algo digno de visitarse. Hoy lo vamos a hacer y qué mejor ocasión para visitar este lugar después de que ayer conociéramos que uno de los quintos premios, el del 31.617, también se repartía entre muchos vecinos y vecinas de Orcasitas.
Y somos un programa contenedor de concursos. Poco a poco los vamos sumando uno tras otro, uno tras otro. Algunos los pensamos, otros surgen de manera espontánea. Y de estos concursos y de los oyentes se encarga Sergio Martín Romo.
Atentos, los jojojojo, que hoy ya tenemos candidatos a la final. Luego lo contamos. Pero también tenemos ratito de oyentes. Hoy una de a mí no me verás con esas pintas. Buscamos esas cosas horteras que los demás llevan o llevaban y a ti te horrorizan o horrorizaban. Esas prendas, complementos, objetos de decoración, cachivaches para el coche que de repente se ponen de moda y tú detestas. Antes muerto que con pitillos. 628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz.
Y de la encuesta de nuestra cuenta de Twitter se encarga Clara, porque Honorato se ha fugado. ¿Qué tenemos,
que
Clara?
Es que me he quedado preocupada con lo de los pantalones pitillo.
¿Qué les pasa? Gente que no le gusta.
Ay, bueno, voy a pensar en ello. Bueno, vale. Vamos a otras cosas. Que hoy el Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid va a decidir si finalmente amplía el toque de queda desde las 6 hasta las 7 de la mañana en dos fechas clave: Nochebuena, es decir, mañana, y Nochevieja. Si el toque de queda habitual es desde las 12 hasta las 6 de la mañana, exceptuando Nochebuena y Nochevieja, que comienza a la 1:30, es decir, desde la 1:30 hasta las 6 de la mañana hay que estar cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿vale?
Cada mochuelo en su olivo.
Es, efectivamente, pero hoy Consejo de Gobierno se puede decidir que ese toque de queda, en vez de a las 6, sea hasta las 7, no poder salir de casa hasta las 7 de la mañana, tanto en Nochebuena como en Nochevieja, para evitar aglomeraciones. Bueno, pues para ampliar esa zona, efectivamente, va a ser en las churrerías las que salgan más damnificadas por esta medida. Pero bueno, lo vamos a saber a lo largo de esta mañana, y lo que preguntamos en nuestra encuesta de Twitter de todos los días es precisamente eso. ¿Te parece bien esta ampliación? A ver, mucho cuidado, porque esta es de las preguntas que puede uno contestar sin querer al revés.
Yeah.
¿Te parece bien que se amplíe? Es decir, que haya más horas, que la franja horaria en la que tú no te puedas mover de tu casa sea mayor. ¿Te parece bien? ¿Sí o no?
O no. Ahí podéis votar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, hasta la 1:10 de la... Yo nunca sé si la 1:10 es la tarde o es el mediodía. Tarde, me dice Ceballos.
Hay muchas
que
escuelas,
es un
hay mucho debate en torno a esto. Si has comido, si no has comido, si ya a las 12 es la tarde, no sé.
Bueno, pues no le pongo apellido. Podéis votar hasta la 1:10.
Hasta las 13 horas, las 12:50.
Exactamente. ¿No? Pero eso sí, Clara Esteban vendrá dentro de un ratito a contarnos cómo va la encuesta, ¿eh? Muy bien, hasta luego,
hasta
Clara.
Luego.
Esta canción fue un exitazo en los años 80, Going Back to My Roots, de vuelta a mis raíces, aprovechando que es el Día Mundial de las Raíces. Y es una canción que a mí me llama mucho la atención, porque yo no entiendo otra cosa más que siempre en autobús, Going Back to My Roots.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada, y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. Felices fiestas.
En el año de su 40º aniversario, un año, por cierto, muy difícil para el sector de las ferias, la nuestra, la de Madrid, IFEMA, ha recibido el premio especial CEIM por su contribución al desarrollo económico y social de la región. Es un premio muy especial que recibían de manos de Felipe VI, que por cierto destacó el papel clave de este recinto durante la pandemia, convirtiéndose en hospital de campaña. Bueno, hemos aprovechado este acontecimiento para invitar a que esté con nosotros a su director general, al director general de IFEMA, don Eduardo López Puertas. Señor López Puertas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese premio, que como digo, llega en un año especialmente complicado para el tema de las ferias, ¿verdad?
Pues seguramente es el año más complicado de los 40 años de historia de IFEMA, ¿no? Porque hemos tenido que hacer cosas muy diferentes a las que solemos hacer, a nuestras ferias, a nuestros congresos. Hemos construido un hospital para pandemias, hemos estado ahí cuando era necesario que estuviéramos. Y hemos tenido un bajón en la actividad muy grande porque, lógicamente, no hemos podido, con las restricciones de movilidad y de juntarse, ¿no?, las personas, pues no hemos podido celebrar nuestras acostumbradas ferias como solíamos hacer durante todo este tiempo, ¿no?
Bueno, esto que para algunos dirán, bueno, pues el sector de ferias, pues otro sector más que no funciona, es un problema, digamos, de ese sector. Pero no, porque hay que tener en cuenta que el 3,8, casi el 4% del Producto Interior Bruto de la Ciudad de Madrid y el 2,2% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid procede precisamente de IFEMA, ¿no?
Efectivamente, no es ya por lo que se celebre en IFEMA,
claro,
por el resto de sectores que también pues se ven muy afectados si IFEMA no funciona, ¿no? Y aquí quiero destacar pues desde la restauración, los hoteles, el transporte, bueno, pues todas estas personas que al final suman casi 39.000 puestos de trabajo, que claramente si nosotros no nos activamos, pues ellos tampoco se pueden activar.
Claro, bueno, pues a pesar de esto, a mí esto me llama muchísimo la atención, señor López Puertas, IFEMA no solo resiste a esta pandemia, sino que se adapta, evoluciona y hasta crece, porque creo que tienen ustedes ya prevista una ampliación IFEMA Valdebebas.
Bueno, lo que tenemos es que reinventarnos, ¿no?
Ya.
Desde el primer momento, cuando vimos que no podíamos hacer ferias presenciales, pues apostamos por la digitalización y hemos realizado pues ferias en formato digital que han sido un éxito total, como ha sido Fruit Attraction, ¿no? Y por otro lado, pues vemos que, hombre, esperamos desde luego que esta pandemia no va a durar siempre y que tenemos que estar preparados para cuando todo esto pase, para seguir haciendo de Madrid, sin duda, pues la capital de referencia de todo el turismo de convenciones y negocios. Y para eso, pues empezamos pues a principios, ¿no?, de año ya las obras de la ampliación de IFEMA en la zona de Valdebebas y queremos seguir realizándolas porque antes o después va a ser necesario y Madrid tiene que contar con esa infraestructura que le permita liderar, ¿no?, como ha sido este año, la mejor ciudad del mundo para convenciones y congresos.
Bueno, IFEMA ya es para todos los madrileños y yo creo que para todos los españoles, ¿eh? Una referencia no solamente en el sector de ferias, estamos hablando de un recinto ferial que acoge a las ferias más importantes seguramente del mundo, sino que ya se ha convertido para todos nosotros también en un referente cada vez que hablamos de la pandemia del coronavirus, porque ese esfuerzo que se hizo en reconvertir algo que no tenía nada que ver con la sanidad, en un hospital de campaña, el más grande de Europa, y casi no ha sido el más grande del mundo, pues nada, por unos cuantos metros, ahí sí que se hizo un esfuerzo y casi un milagro.
Bueno, yo creo que, claro, hay que ponerse en la situación en la que estaba España y en la que estaba Madrid a mediados de marzo, ¿no? La situación era terrible. Pues teníamos los hospitales con un índice de saturación muy grande, donde teníamos a muchas personas que se pasaban 3 días en pasillos de hospitales y nosotros, pues por otro lado, lo que teníamos era el espacio vacío, disponible, y lo que hicimos fue ponernos a disposición de la Consejería de Sanidad para poder ofrecer soluciones, que es lo que yo creo que en aquel momento necesitaba desde luego Madrid. Y bueno, pues yo creo que hemos sido un ejemplo para todo el mundo. Nos han pedido desde luego pues todos los protocolos que hemos aplicado, los planos de cómo hicimos el hospital, de cómo, bueno, el concepto que aplicamos, y yo creo que es un elemento pues muy importante, ¿no? O sea, por aquí pasaron casi 4.000 personas que hoy pues pueden estar en su casa pues gracias a Dios a que en IFEMA se les ofreció una solución para poder curarles y seguir adelante, ¿no? En momentos, insisto, muy complicados porque no había prácticamente de nada. Estamos hablando que ya no solamente es que no hubiera mascarillas, es que no había camas, no había colchones y hubo que partir pues prácticamente de cero para ofrecer soluciones para todas estas personas.
Bueno, creo que ayer el rey Felipe VI, cuando les entregaba este premio CEIM, premio especial, hacía especial hincapié, ¿no?, precisamente en ese hospital de campaña de IFEMA, cosa que me imagino que a ustedes, hombre, pues les gustaría y les emocionaría.
Bueno, fue muy emocionante, desde luego, por la entrega del rey y también por el aplauso cerrado, ¿no?
Sí.
Que bueno, pues que se hizo muy largo porque yo creo que fue muy sentido de todas las personas que presencialmente pudieron estar ahí, del reconocimiento de la labor de todos los equipos, ¿no? Del equipo de IFEMA en primer lugar, ¿no? Que bueno, pues estábamos todos en casa teletrabajando y en 2 horas pues teníamos a todo el equipo pues y aquí ya empezando a montar hospitales, camas, tomas eléctricas, todo, ¿no? Pero también quiero añadir aquí a las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, a las Fuerzas Armadas, que también contribuyeron, y después pues al SUMA, al SAMUR, a todos los elementos, bomberos, que también estuvieron ayudando, ¿no? Y cómo no, a todas aquellas empresas privadas que en los momentos de necesidad, sobre todo del principio del montaje del hospital, contribuyeron con donaciones a, pues desde las camas, los colchones, mantas, sábanas, pijamas, bueno, a todas esas cosas que es que no había de nada, ¿no? Que es que partimos de cero sobre una pizarra en blanco para poder diseñar lo que ha sido pues la tabla de salvación de esas casi 4.000 personas que hoy, gracias a Dios, están en su casa.
Bueno, en estos tiempos de incertidumbre, desde luego, hacer planes y hacer planes en firme es prácticamente imposible. Ahora que por fin parece que ya teníamos la vacuna, aparece esta nueva cepa en Gran Bretaña, en fin, que es una variación, que no sabemos muy bien cómo va a reaccionar. Lo dicho, que vivimos tiempos muy inciertos y, por lo tanto, hacer planes cerrados, me imagino, bueno, pues que no entra a la cabeza de nadie. Sin embargo, sí me imagino que ustedes, de alguna manera, tienen pensado algún tipo de calendario para intentar recuperar la normalidad en lo que se refiere a fechas y a ferias que ya estarían apalabradas desde hace tiempo.
Por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de ofrecer ese calendario ferial y tirar para adelante y ser los primeros en tratar de volver, ¿no? Nosotros bueno, esperábamos que esto iba a durar solo el mes de marzo o el mes de abril, que podríamos volver en mayo, y después pensamos que podríamos volver en junio, y después pensamos que en septiembre y después del verano pues sería la fecha, ¿no? Hoy el escenario que estamos manejando es volver pues a principios de marzo. Esperamos que la Semana Santa pues ya empiece la movilidad a funcionar, sobre todo la movilidad internacional, a funcionar bien. Y es lo que vemos pues con las líneas aéreas y los grandes jugadores del mundo del transporte, ¿no? Vemos que seguramente el mes de marzo y principios de abril pues se puede cambiar bastante, ¿no? Sobre todo si la vacuna empieza a funcionar bien y la parte psicológica también de confianza, ¿no? En que esto se puede remontar pues empieza a funcionar. Nuestras grandes ferias, pues como puede ser Fitur, ¿no? Que es bueno, pues seguramente la feria de referencia a nivel mundial, que fue la última feria del turismo que se celebró en el mundo en el año 2020, porque es la primera que se celebra en el año, y esperamos que Fitur, que la hemos trasladado al mes de mayo, pues sea también la primera en volver y sobre todo en poder dar soluciones a un sector tan afectado como es el sector del turismo en estos momentos.
Claro, de lo malo malo, señor López Puertas, como esta situación afecta a todo el mundo, es decir, a todos los recintos feriales del mundo, no solamente al nuestro, a IFEMA, lo que sí tenemos, me imagino, es la seguridad de que las grandes ferias que siempre tiene aseguradas IFEMA, que han hecho de este recinto pues un referente mundial, como digo, no se van a ir a otro lado, sino que, bueno, se han suspendido y vuelven otra vez a IFEMA.
Bueno, IFEMA tiene un factor diferencial, ¿no?, respecto a otras grandes ferias, y es que somos organizadores precisamente de estas ferias, es decir, que no solamente se celebran en nuestro recinto, sino que además Fitur es una marca propiedad de IFEMA que la organiza, igual que Arco, igual que Fruit Attraction, igual que todas estas ferias, ¿no? Con lo cual, desde luego, por nosotros no va a quedar. Estamos ya todos los equipos trabajando a tope para hacer, si cabe, un Fitur pues más grande y mejor, ¿no? Hemos conseguido, además, que se declare evento de especial interés público, Fitur, para este año, porque el sector lo requiere y porque yo creo que hay que empezar a mostrar pues las bellezas que tiene España, ¿no?, a nivel turismo y las posibilidades para que, bueno, pues volvamos a los índices de productividad y de ocupación que hemos tenido pues siendo absolutamente récord, con más de 83 millones de turistas en el año 2019, ¿no? Y tenemos que ponernos pues esa meta para seguir adelante y volver otra vez a hacer las cosas. Desde luego, por nosotros no va a quedar.
Por último, si hablamos de esa ampliación que mencionábamos antes de IFEMA Valdebebas, creo que van a invertir ustedes hasta 2023 un total de 180 millones de euros, inversión que después evidentemente se recuperará y se recuperará con beneficios. Pero claro, esto nos tiene a todos tan paralizados. ¿Saben ustedes cuándo van a poder empezar a realizar esa ampliación?
Bueno, nosotros estamos realizando ya el movimiento de tierras, que es la primera fase de toda obra, y pues ya se puede ver, ¿no? Pues todos los estamos tratando de aplanar una parcela que es muy grande, ¿no? Son casi 500.000 de metros cuadrados. A continuación empezaremos con lo que es la urbanización para empezar la construcción y bueno, pues vamos a ir viendo también en función de cómo se vayan produciendo los acontecimientos de pandemia y las necesidades que estamos viendo, ¿no?, de calendario, pues para acelerar o mantener el ritmo de esta obra, ¿no? Lo que sí vemos es que el año 2021 pues va a costar empezar. Vamos a empezar no en enero, sino seguramente, como decía antes, a partir del segundo trimestre del año, pero sí vemos el 2022 ya pues más alegre, más animado, y por eso tenemos mucha confianza en arrancar. Es importante empezar, dar el primer paso, para luego ya pues ir rodando todo esto, y aunque haya que establecer las medidas de seguridad que vamos a garantizar en todo momento, pero transmitir esa tranquilidad y esa seguridad para que todos nuestros visitantes y expositores vengan a IFEMA y sea, bueno, pues lo que ha sido estos 40 años, ¿no? El sitio de referencia para también impulsar la economía madrileña.
Pues don Eduardo López Puertas, director general de IFEMA, ojalá 2021 venga con mejor cara que 2020 y ojalá puedan ustedes recuperar al 100% toda la actividad, porque no solamente será bueno para todas esas personas que trabajan directa o indirectamente con este recinto ferial, sino que será bueno para toda la comunidad, para toda nuestra economía y, por lo tanto, para los bolsillos de todos los madrileños. Señor López Puertas, que tenga usted una feliz Navidad.
Pues muchas gracias e igualmente a todos.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. ¡Feliz Navidad!
Son las 10:41 minutos de la mañana y hoy la primera parada de nuestra unidad móvil está en el barrio de Orcasitas. Allí está Gloria Talavera, concretamente en el Callejón de la Navidad, que es una iniciativa que, como ella nos contaba hace un ratito, comenzó con dos madres que decidieron decorar el exterior de sus casas y que poco a poco fueron contagiando su espíritu navideño a todo el vecindario hasta convertirse en un lugar, en fin, en el que las visitas cada vez son más frecuentes. Y además hemos elegido un día estupendo para pasearnos por Orcasitas, porque ayer la lotería dejó muchas alegrías. Gloria Talavera, buenos días.
Sí, Eli, era sin duda el mejor día para visitar este callejón de la Navidad, así se ha bautizado este lugar, concretamente de Orcasitas, calle Gainza, y estamos con dos de las vecinas a las que se le ocurría esta idea allá por el mes de Halloween, cuando Isabel, cuando Raquel decidían, hay que hacer algo para animar el barrio después de esta pandemia, después de pasar tanto tiempo en nuestras casas. Hemos conocido a muchos de los vecinos que vivían a nuestro lado, hemos unido más lazos y vamos a hacer que los niños, que los adultos, que los mayores vivan ahora esto como si estuvieran en un pueblo pequeño, ¿no? Esa fue la idea y ese fue el inicio de este callejón de la Navidad.
Pues sí, el inicio fue en Halloween con una idea así espontánea de decorar, pues para animar un poco a la gente. La verdad es que vino muchísima gente, nos animaron a hacerlo en Navidad y nos vinimos arriba, recogimos sobre todo pues materiales de desecho, cartones, palés y demás, y hicimos todo este montaje que no solamente ha servido para, bueno, pues para entretenernos a nosotros en unos días de pandemia en lo que tampoco había muchas cosas que hacer, como para unir además a todo el barrio, tener contacto con los vecinos, salir a la calle como si esto fuera un pueblo a pasear, a ver las casas, a comentar. Entonces la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita porque al final yo creo que ha hecho barrio, o sea, nos ha cohesionado mucho a todos los que vivimos en la zona, entonces la verdad es que estamos súper contentas.
Y esto ha terminado además en el primer concurso de decoración navideña, veo ahí que lo organiza la Asociación de Vecinos de Guetaria, el Colegio Puerto Rico, que está aquí al lado, y mucha gente de este poblado de Orcasitas que se ha unido y que ha querido participar, porque hemos estado contando más de 30 casas decoradas, además, con materiales reciclados, todo hecho a mano, como es tu caso. Isabel, que quiero que describas a los oyentes qué tenemos delante de tu puerta.
Bueno, pues yo he hecho con cartón, he hecho un trineo, he hecho un reno, con palés he hecho un árbol de Navidad, he hecho un muñeco de nieve, he hecho un buzón de Papá Noel.
Bueno, donde hay cartas y deseos de los niños.
Por supuesto, aquí los niños pueden venir a entregar su carta de Papá Noel. Tenemos un buzón de los Reyes Magos y además tenemos un árbol enorme donde estamos colgando todos los deseos de todos los niños del barrio.
Bueno, porque como la gente no nos ve, David, tenemos que recordar que esto es una colonia de casas bajas donde viven también muchísimas personas mayores. Y lo curioso es que habéis contagiado los más jóvenes y los niños, hasta vecinos como esta que tenéis aquí al lado de 90 años, que ha llamado a sus hijos y les ha dicho, tenéis que venir, mi casa, mi puerta tiene que lucir como las demás, ¿no?
Sí, efectivamente, la gente se ha animado mucho. Este es un barrio muy viejo, tiene gente muy mayor y sobre todo hay mucha gente, lo que tú dices, que ha llamado a sus hijos y por favor, venid aquí, que los vecinos se han vuelto locos, que están todos decorando, y aunque sea un par de espumillones y una guirnalda de luces, pues ya han puesto y están súper súper emocionados y que todos estamos contribuyendo a darle un poco de vida después de todos estos sufrimientos que hemos pasado durante este año.
Bueno, espectacular por el día, maravilloso y mágico por la noche, ¿no?
Bueno, espectacular, efectivamente, porque de día ves el mérito de que esté hecho a mano, pero de noche ves la magia. Porque te pones en la entrada del callejón y es una especie de túnel de color que te cautiva. Realmente es muy bonito, merece la pena yo creo verlo de día y luego venir a verlo de noche.
Bueno, entre los deseos que veo colgados en este árbol, por supuesto, se pide mucha salud, mucha paz, que los Reyes Magos nos traigan muchos regalos, eso debe ser de algún pequeño. ¿Qué os ha sorprendido de lo que vais leyendo?
nos sorprende que piden deseos para los demás. O sea, realmente hay muy pocos que pidan quiero una PlayStation. Todos quieren salud, quieren ver a sus abuelos, quieren que esto se acabe, quieren poder seguir en el cole, y eso la verdad es que nos tiene que dar que pensar.
Y abrazos, qué bonito que lo estoy leyendo.
Muchos
abrazos, eso es un deseo que tenemos todos, y muchos besos. Bueno, aquí está el buzón real, allí el buzón de Papá Noel, así que no hay duda, ¿no? Vosotros vais a tener muy cerca a Papá Noel y a los Reyes Magos, y además les vais a recibir como os ve ahora, vestidos de pajes.
Sí, sí, bueno, vamos a ver, nosotros ya estamos en contacto con los elfos, que ya hoy es el último día, esta noche vienen a recoger las cartas y se las llevan. Luego, claro, ya vienen los Reyes Magos. Entonces, nos han dicho, por lo menos los pajes, los reyes que van a venir, y a lo mejor si consiguiéramos que viniera algún rey mago, estamos en ello, pero creo que lo vamos a conseguir.
Estaría fenomenal, Raquel. Aquí veo una chimenea que has montado en la puerta de tu casa. Cuéntame qué materiales has utilizado, porque por aquí cabe Papá Noel.
Perfectamente. Pues los materiales, básicamente, fue ir a la panadería y saquearle todas las cajas que tenían de desecho, coger papel, pintar el papel, cajas de la basura y ya está. Y un poco de paciencia, eso fue.
Y tenéis aquí carros de supermercado. Cuéntame cuál es el objetivo. Recogida solidaria de alimentos, leo. Por aquí arroz, garbanzos, pan, tomate. ¿Para qué sirve esto?
Pues, a ver, está muy bien que la gente pase, pero ya que vienen a disfrutar de la decoración, qué mejor que aprovechar el tirón y recoger alimentos. Este año especialmente duro para todas las familias de este barrio y de los demás. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar que cuando vengan aporten algo. Y lo que hacen es traer comida, que nosotros nos encargamos de repartir entre las asociaciones del barrio, que a su vez están en contacto con el banco de alimentos, a las familias más necesitadas.
Me he estado dando una vuelta por casitas. Más de 30 casas así de espectaculares me he encontrado decoradas. Y entonces, como se creó este primer concurso de decoración navideña, había que tener un ganador. Y estoy con las ganadoras, si no me equivoco, ¿no? Sí. Con Isabel, con Raquel y con todos los vecinos de la calle Gainza. ¿Cómo habéis recibido este premio? Un décimo de lotería, si no me equivoco, de la misma administración que repartía ayer uno de los quinto premios, ¿no?
Pues sí, ganamos el primer premio, fue un décimo de lotería que obviamente repartimos entre todos los vecinos de la calle que se habían animado. Y bueno, pues ayer esperamos con ilusión a ver si nos tocaba nuestra pequeña participación.
Bueno, ya hubiera sido demasiado,
Ha habido suerte, pero hay muchos vecinos de Orcasitas. Exactamente, muchos vecinos de Orcasitas que esta mañana están felices. De hecho, nos hemos pasado por la administración donde se repartía cola para cobrar algunos premios, ese no, porque el décimo está premiado con 6.000 euros y tendrán que ir al banco felices porque se ha repartido entre muchas familias que lo estaban pasando mal, gente en paro, gente con ERTE que todavía no había cobrado, la casa de oficios donde mucha gente se forma para encontrar empleo o un trabajo mucho mejor. David, te voy a coger por aquí, porque he visto en tu puerta que pone jojojo jo, jo, y tenemos en marcha también un concurso nosotros con nuestros siguientes al mejor jojojo jo, jo, y me dicen que tú de eso conoces, ¿no? A ver, ¿cómo ensaya David ese gritito?
¡Jojojo! Jo, jo.
Sergio, si me escuchas, vete apuntando. Bueno, Eli, que también puede entrar
fantástico,
a formar parte de nuestro concurso. Bueno, pues esto es la calle Gainza. Invitado todo Madrid, no hace falta irse al centro, se puede venir uno al distrito de Usera y disfrutar de esta fiesta que ha convertido el barrio en un auténtico pueblo, en una auténtica fiesta. Hay además mucha ilusión por parte, como estamos viendo, de los niños, de los mayores y de los ancianos, algo que nos ha encantado.
Pues a nosotros también, ver ese espíritu navideño por las calles de Madrid y esa alegría que ha dejado no solamente la lotería, sino ese espíritu de solidaridad de todos los vecinos.
¡Feliz Navidad! Buenos días, Madrid.
Bueno, hace no muchos días hablábamos con Jordi Royo, que es director clínico de Amalgama 7, del tema de los niños hiperregalados, de esos niños que reciben estos días demasiados regalos por parte de los Reyes Magos y de Papá Noel en casa de los abuelos, de los padres, de los tíos, de los primos, y que son niños que a la hora de la verdad, bueno, pues no saben manejar ese exceso de pronto y pueden caer desde en una tiranía que conocemos como el síndrome del niño emperador hasta una falta de empatía con el resto y una falta de valoración o de darle valor, mejor dicho, a las cosas que va recibiendo. Bueno, la conversación nos pareció tan interesante que hoy que estamos en vísperas de que llegue mañana por la noche Papá Noel, hemos decidido volver a llamar a Jordi Royo para que nos dé unos cuantos consejos sobre cómo gestionar primero esos regalos que deje Papá Noel, sí o sí, o cómo gestionar algunos consejos que puede ir tomando nota el propio Papá Noel. Jordi, muy buenos días.
Pues muy buenos días y muchísimas gracias por vuestra amable invitación.
Bueno, el otro día ya nos avanzabas un poco cómo debía ser esa carta a los Reyes Magos o esa carta a Papá Noel, que debía contener fundamentalmente tres regalos. Tampoco nos volvamos locos, no regalemos al niño 27 cosas porque es que ni las valora, ni las aprecia, ni las va a utilizar. Y nos decías, hombre, que lo mejor era ponerlo como en tres paquetitos, ¿no? Uno, pensar qué necesita el niño, otro, qué es lo que le hace ilusión y qué es lo que le va a ser útil. Nos ponías tres ejemplos. ¿Por qué necesitan? Bueno, pues una cartera para ir a una mochila para ir al colegio. ¿Qué les hace ilusión? Pues una videoconsola. ¿Y qué les va a ser útil? Pues a lo mejor, pues eso, unos zapatos, ¿no? Nuevos. Y es un poco pensar con la cabeza. Hoy me gustaría centrarme también en otra cuestión, Jordi. Y es que muchas veces los niños piden a Papá Noel o a los Reyes Magos regalos que ven a otros niños, pero que a lo mejor no son adecuados para su edad. Y ahí también tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad?
Pues sí, sí. Fíjate, de entrada estaba escuchando vuestro programa y pues un magnífico programa y ahora estabais hablando del tema de los agraciados en la lotería de Navidad.
Sí.
Fíjate, una pregunta. ¿Será posible que las familias que han tenido la suerte y a la que les deseo lo mejor, aquí han recibido mucho dinero, será posible que sean austeros con los regalos de Navidad con sus hijos?
Claro.
Será muy difícil. ¿Por qué? Porque fíjate que los seres humanos, pues hombre, debemos ser tiernos con nosotros mismos porque somos tan iguales en todos lados. Por lo tanto, si tenemos dinero, lo manejamos mal en su conjunto. Y por lo tanto, a veces este dinero, en vez de ser aprovechado o de ser un recurso que puede jugar en positivo, puede jugar en negativo. Por lo tanto, a veces la abundancia pues genera niños consentidos. Y lo que genera son niños con pocos valores. Tú ahora me comentabas de este tema. Fíjate, parece como que sea imposible que cuando orientamos a un niño en la carta de los Reyes o en Papá Noel, podamos darle una explicación tan simple como decirle, escucha, fíjate, pues los Reyes que son magos y que son mágicos, pues desean llegar a todos los niños y desean poder llevar regalos a todos los niños. Pero bueno, también tiene un presupuesto y también lo tiene un poco difícil. ¿Qué te parece si les pedimos a los Reyes que en caso de que nos traigan algún regalo más, pues lo podríamos traer pues a Cáritas o lo podríamos traer a alguna entidad que está trabajando con niños y niñas y papás que pasan más dificultades económicas? Imagínate el valor que sería poderle decir al niño que vamos a apostar por la solidaridad y vamos a apostar. Pues claro, podrías transmitir unos valores que ahora transmitimos. Ahora el tema es cuántas muñecas va a tener la niña en función de cuántos adultos están en su entorno o cuántos PlayStations va a tener el niño. Bueno, por lo tanto, este tema de la cantidad creo que nos preocupa. Pero vamos por la edad, que es lo que tú decías.
Fíjate, sí.
Yo creo que la edad es muy relevante. Así como el sexo no nos lo parece.
Yeah.
En el sentido que si una niña pues nos pide un camión o un niño nos pide una muñeca, no tenemos ningún inconveniente en recomendar pues que se le compre el camión a la niña y que los Reyes pidan, se les pida a los Reyes que den el camión a la niña y la muñeca al niño, no tenemos ninguna dificultad con eso, sí que la edad nos parece interesante. Porque claro, si un niño de 7, 8 años te pide un smartphone inteligente, ¿lo necesita realmente? Y en cambio, ¿qué peligros conlleva que le llegue información, publicidad o bien contenidos que no son apropiados? Pues, hombre, podemos tener dificultades. Y también al revés, ¿qué pasa cuando un chico de 14, 15, 16 años te pide un regalo que de edad sería propio de un niño de 7 o 8? pues hombre, también deberá ser un signo de alarma, un signo de interesarnos por ello, un signo de preguntar, un signo de ver, ¿no? Por lo tanto, la idea de tener en cuenta la edad de los chicos, de las chicas, tanto por exceso como por defecto, sí que nos parece relevante.
Hay otra cuestión en la que recurren los Reyes Magos o Papá Noel a veces, y es que como no tienen tiempo de comprar regalos o no, a lo mejor el niño no ha escrito una carta muy clara, dice, pues tiramos de dinero. Venga, le vamos a dejar un dinerito al niño. ¿Esto es aconsejable o no?
Pues no sabes cómo te agradezco esta pregunta. Pues no. Y te diré por qué. Porque en todo caso, si los abuelos o los tíos o las tías, pues por lo que sea, porque no han tenido tiempo, por cuestiones incluso a veces de movilidad, pues no han podido ayudar con la carta a los Reyes o a Papá Noel, pues en todo caso ese dinero tienen que darlo siempre a los papás.
Ya, que sean nunca ellos los que gestionen, claro.
Claro, nunca directamente a los niños. Porque fíjate una cosa que nos encontramos en la Magamasita de la Fundación Portal. Pues muchos chicos y chicas entre 14 y 18 años que te dicen, bueno, yo me he comprado esto y esto y esto con mi dinero, que era mi dinero, y por lo tanto parece que como era mi dinero, mis padres no tienen nada que decir. Por lo tanto, me he comprado tantas aplicaciones para la Play o me he comprado, digamos, otras cosas más perjudiciales, ¿no? Pues, por ejemplo, me he hecho asociado a dos clubs de cannabis porque resulta que con mi dinero hago lo que quiero. Hombre, aquí tenemos un error. ¿Qué supone que un menor tenga dinero propio, que puede hacer con él lo que quiera sin que los padres tengan nada que decir? Esto es pervertir el regalo, ¿no? Esto es pervertir la situación. Por lo tanto, si se va a dar dinero, que el dinero llegue a los padres y que los padres gestionen como crean más conveniente ese dinero. Pero debemos huir de la paradoja que supone que el niño, que no ha trabajado nunca y jamás ha producido dinero, tiene una cantidad de dinero propio por lo cual puede disponer y puede decidir que, con lo que lo va a emplear sin el acorde de los padres. Esto es perverso.
Bueno, pues son consejos que nos parecen muy útiles. Así que a lo mejor cuando queden poquitos días para Reyes tenemos que volver a recurrir a ti, Jordi, porque mañana ya está Papá Noel, ya está metiendo en su saco esos regalos que va a repartir en algunas casas, en otras se espera a los Reyes Magos, pero considero que son consejos muy útiles el que siempre nos da Jordi Royo, director clínico de Amalgama 7. Jordi, que te deseo una feliz noche mañana, un feliz día de Navidad pasado. Y seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Pues yo estaré encantado, muchas gracias. Y solo una pequeña cosa. El mejor regalo que necesitan los niños, el mejor que se le puede dar, es tiempo.
Pues ahí queda dicho, tiempo. A lo mejor un vale diciendo, tantas horas que voy a pasar contigo, tal fin de semana que voy a pasar contigo, a lo mejor se agradece mucho. Jordi, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros. Santa Claus is coming
to town. Santa Claus, Papá Noel que se va acercando, aunque le van a ganar la mano los servicios informativos, que esto ya no es que estén viniendo, es que están aquí porque son las 11 de la mañana. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.